Escuchar todo lo que tiene que ver con el séptimo arte es cuestión de cinefilia.
Cinematógrafo, proyección.
Afición, adicción, obsesión, pasión.
Gente que ha trascendido a través del celuloide.
La atracción al cine se llama cinefilia. Close Up. Cinefilia.
¿Cómo están, amigos cinéfilos? Ya comenzamos otra semana, así es que esperamos que estén muy, muy bien en sintonía con Jalisco Radio. Como siempre, un abrazo muy fuerte y, bueno, de parte de todo el equipo, Jorgito Ariel Aguilera, como es costumbre, está en el control de la transmisión. Gracias, Jorgito. Y un bonche de mujeres guapísimas le van a atender en la línea telefónica, en el correo, en los celulares. Ahorita estamos prendiendo apenas el correo para que se ponga ya en contacto con nosotros en cinefilia@jalisco.gob.mx o a través de los teléfonos que tenemos en la cabina. Aquí van los números desde el principio porque los queremos presentes. Hoy en una semana nubladita, mojadita, ¿no? Con lluvia que nos está ayudando a limpiar lo que la madre naturaleza puede limpiar y lo que nos puede refrescar después de un calor intensísimo. Bueno, pues ya nos mandó la lluvia. Es benévola con nosotros, finalmente. Así es que aquí están los números. 30 30 53 26 01 800 087 88 17. Abrazo, por supuesto, fuerte al equipo de Puerto Vallarta que hace posible Cinefilia allá y a los cinéfilos que están también en sintonía con la oreja así bien puesta a disponerse a escuchar información que tenemos hoy, el soundtrack de muchas películas muy padres. Ahorita vamos a exponerles el tema y, bueno, pues toda la información que hemos generado en Cinefilia pensando precisamente en ustedes. Acuérdense que también tenemos los celulares, son 33-12-99-11-37 y 333-4900-767. Aquí están entonces Laura Vilchis, que le damos la bienvenida al equipo. Ella está recién llegada, así es que Laura, bienvenida. También a Brenda Mercado, a Natalie Cárdenas, que le va a atender en cinefilia@jalisco.gob.mx, a Lucero Díaz, a Cristi Cruz, y yo soy Pilar del Razo, soy adicta al cine y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Así es que, bueno, hoy nuestro personaje, a propósito de una película que se acerca y que se llama El Águila de la Legión Perdida, se nos ocurrió hablar un poquito de todas estas películas épicas. ¿Sabe lo que es el cine épico? Las cuestiones que tienen que ver con ese género cinematográfico, pues son aquellas películas que muy frecuentemente centran su trama en tiempos de guerra o de conflictos que suelen abarcar como mucho tiempo, mucho espacio de tiempo, y se suele hacer uso de un escenario histórico también. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de películas como 300, como El Nacimiento de una Nación, que es de las clásicas? ¿Qué otra? Lo que el viento se llevó, La Diligencia, las clásicas también que vemos semana a semana santa, es la de Quo Vadis, Ben-Hur. Todas esas son películas épicas, Espartaco, Los Cañones de Navarone, todas estas cintas que desplegaron una producción importantísima en los estudios de Hollywood, aunque también no nada más en Hollywood se hicieron este tipo de películas, también los italianos en unos estudios que se llamaban Cinecita hacían este tipo de películas con escenarios exóticos. También España o Marruecos tuvieron un boom de películas épicas. ¿Y quién no recuerda, por ejemplo, entre otras, a Cleopatra del 63? Y siguen apareciendo películas de este tipo, así es que hoy vamos a platicar de cine épico en nuestra cinefilia. Vamos a estar escuchando, por ejemplo, la melodía que al principio nos hizo favor de poner Jorgito Ariel, es Titanes de Vangelis, y vamos a estar escuchando varias piezas del soundtrack de Alexander, que es otro de los ejemplos de películas que tienen que ver con el cine épico. Por ejemplo, de Alexander vamos a ponerle un pedacito nada más, como una probadita de Alexander en el tráiler de esa cinta que forma parte de las legendarias dentro del cine épico.
I've known many great men in my life, but only one colossus.
A king isn't born, he's made.
What would you do if you ever reached the end of the world?
Never will there be an Alexander like you, Alexander the Great.
Conquer your fear, and I promise you'll conquer death.
The gods have a way of punishing such pride.
No man or woman can be too powerful or too beautiful without disaster befalling.
He never lusted for war, Alexander, or enjoyed it so.
Alexander, be reasonable!
You are a name living forever in history.
The king lives! first rule of war is to do what you ask your men to do.
No one, not my finest enemy, has spoken like you to me.
In my womb I carried my Avenger.
I see her in your eyes. Obey me this once.
It takes strong men to rule.
All you desire, the world is yours.
Bueno, pues, ¿cómo se imaginan ustedes a Alejandro el Grande o Alejandro Magno? ¿Cómo se imaginan a estos personajes de las películas épicas? El cine nos ha propuesto una personalidad muy específica, ¿no? La grandeza, el liderazgo, estas personalidades tan fuertes que son capaces de arrollar, que son capaces de vencer, inclusive hasta con la mirada, ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes este tipo de personajes que se insertan en el cine épico? Digamos algunos, por ejemplo, Genghis Khan, la mismísima Cleopatra. ¿Cómo se imaginan ustedes a este tipo de personajes que han sido pretexto para que haya películas de cine épico? ¿Cómo se los imaginan? A ver si nos llaman. Y nunca les dije el pretexto de contacto, ¿verdad? Bueno, nos acaba de llegar un ejemplar. De hecho, son dos ejemplares. Vamos a rifar dos ejemplares. Uno para los amigos dentro del área metropolitana de Guadalajara y otros a los amigos de fuera del área. Y también los que se comuniquen al correo electrónico para que también lo usen. cinefilia@jalisco.gob.mx. De este libro. Es un libro más o menos grueso. Déjenme ver la última página, 412 páginas que tienen que ver con, aquí dice, detener el tiempo. Detener el tiempo, pero es bien chistoso, porque lo escribe Lupita Jones, la Miss México, que después se convertiría en Miss Universo, Lupita Jones y Diego Di Marco. Se llama Detener el Tiempo. Aquí dice, 9 herramientas antiedad para la salud y la belleza. Para hombres y mujeres, ¿eh? Uno pensaría que nada más las mujeres vamos a estar interesadas en ver cómo detenemos el tiempo, ¿no? Y no precisamente con una maquinita del tiempo, sino, bueno, aquí está este libro. Dice, ¿te ves por fuera tan joven como te sientes por dentro? ¿Estás tan bien por dentro como te sientes por fuera? ¿Qué pasaría si verdaderamente pudieras sentirte mejor conforme pasan los años? Aquí está la respuesta. Bueno, este va a ser uno de los pretextos de contacto hoy en nuestra cinefilia. El libro de Lupita Jones, Detener el Tiempo. Que eso sí, hay que presumirlo, ¿por qué no? Procuramos tener como los títulos más importantes los últimos lanzamientos de las editoriales. Ahí sí les pedimos que estén presentes en Cinefilia para compartirlos precisamente con ustedes, para que tengan lo último, el libro más fresco. Ese lo queremos ofrecer a través de Jalisco Radio en nuestra Cinefilia. Aquí está Detén el Tiempo, que son dos ejemplares, y por supuesto que los vamos a invitar al cine con un par de boletos para los cinemas de Acueducto y Periférico, para que vayan el día que ustedes quieran, a la hora que quieran. Y acuérdense que también hoy vamos a compartir con ustedes algo muy importante en este énfasis que queremos hacer en la cuestión de poner a los cinéfilos a platicar con nosotros. Bueno, estuvieron en contacto a través de el correo electrónico a algunos de los cinéfilos que ya quieren participar en esta nueva sección que tenemos, que se llama Adicto Total. Y el Adicto Total de hoy nos va a platicar de la película, bueno, que seguramente todos vimos el fin de semana, que es Transformers. Entonces también vamos a tener esta información, como siempre, en la voz de Marquito Rubio, las notas más importantes en el acontecer cinematográfico mundial, y aquí vamos a estar platicando entonces de cine épico. Le recuerdo los números para irnos al corte: 30 30 53 26 01 800 087 88 17, 33 12 99 11 37 y 333 49 00 767, además del correo cinefilia@jalisco.gob.mx. Déjeme agradecerle además a Bellito Lomelí, que me hizo el gran favor de sacrificar su hora de comida para conducir Cinefilia el viernes pasado. Bego, muchísimas gracias, y ya sé que fue un éxito seguramente el programa, así es que mil gracias a los compañeros que nos apoyaron en nuestra cinefilia del viernes. Y bueno, pues una invitación a que usted nos diga cómo se imaginan estos personajes que salen en las películas épicas, estas grandes producciones donde hay muchísimos dobles. Bueno, antes había muchísimos dobles, ahora los repiten por computadora. Y bueno, pues siempre había un héroe que se enfrentaba a ciertas situaciones. Este héroe era generalmente alguien salido de la historia, de alguna mitología, de alguna historia. ¿Cómo se imaginan a los personajes de cine épico tipo Cleopatra, Alejandro el Grande? ¿Se acuerdan en los 300, este general que es capaz con 300 hombres de enfrentar a los persas, que les multiplicaban por muchísimo? Bueno, ahí están. ¿Cómo se imaginan a estos personajes? Compártanos su opinión como mero pretexto para hacer algo interactivo en Cinefilia, que aquí los queremos tener empezando la semana con todas las ganas de hacer de Cinefilia y en general de Jalisco Radio una estación totalmente interactiva, donde ustedes hagan uso de estos micrófonos, de estos teléfonos, de lo que puedan ustedes compartirnos con el pretexto de cine. Ahí están los números y nuestra invitación para que se comuniquen con nosotros. Vamos entonces al corte y regresamos con nuestro cinéfilo estrella, ¿no? Con nuestro adicto total. Vamos al corte.
Jalisco Radio. Imágenes para escuchar.
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Mire, damita, caballero, traigo a la venta una máquina que le permitirá traducir cualquier palabra al ucraniano, al etrusco, al bengalí.
Hay cosas que no necesitas. Mejor ahorra y ve crecer tu dinero con CETES Directo, porque no cobramos comisiones y puedes empezar desde 100 pesos. Descubre una nueva forma de ahorrar invirtiendo seguro y a tu medida. Visita CETESDirecto.com o llama al 01800-2383-734. Ahorrando, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El Foro Mundial de Medios Públicos marcó un precedente en la historia de la radio y la televisión de servicio público a nivel internacional. Escucha a través de Jalisco Radio la transmisión de las conferencias y mesas de trabajo. Martes y jueves, 9 de la noche, por Jalisco Radio. O descarga los podcasts de la página www.foromundialmediospublicos.org.
El mar, en los arcos de Puerto Vallarta.
Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
La novena edición del Festival Internacional de Cine de París comenzó con un ciclo de terror, en el marco de un gran homenaje a la cinematografía mexicana y al actor Gael García Bernal. El certamen de la capital francesa, que preside la actriz británica Charlotte Rampling, fue inaugurado el pasado sábado con un programa que incluía la proyección del largometraje La momia azteca de Rafael Portillo. La película se enmarca en el ciclo México Bis, que incluye la exhibición de 7 películas mexicanas de terror o de cine fantástico, entre las que figura Santo contra las mujeres vampiro. Los más de 372 millones recaudados en las taquillas de todo el mundo en su primer fin de semana ha convertido a Transformers, El lado oscuro de la luna, en el mejor estreno de lo que va de 2011. La tercera entrega de la saga, dirigida por Michael Bay, arrasó en su primer fin de semana recaudando 372 millones de dólares, de los cuales 97.4 millones los amasó en la taquilla estadounidense y canadiense, donde su caja será mayor una vez que finalice el fin de semana. Según apunta The Hollywood Reporter, en términos globales, Transformers, El lado oscuro de la luna, es ya el tercer mejor estreno de la historia.
Cinefilia. Personaje a cuadro.
Moisés Hernández, cinéfilo, adicto al cine. Quisiera expresar mis opiniones acerca de la película más reciente de Transformers y un poco acerca de las dos anteriores entregas. La película todavía no la he visto, espero verla pronto, esta semana o la semana que entra. Apenas estoy viendo algunas opiniones, unos dicen que ha mejorado en esta película, esta tercera entrega, en comparación a la primera parte y a la segunda. Hasta no verla, pues no puedo afirmar o negar esos comentarios. Lo que sí, o sea, le tengo confianza que haya mejorado, pero también cierto recelo a que sea lo mismo que pasó con las dos primeras. No sé, la dirección de este señor Michael Bay, o sea, que hizo con las dos primeras entregas, o sea, cumple en ciertos aspectos, pero en otros, o sea, abusa, digamos. Tiene un estilo, pues, dictado, pues, estilo de cine que hace, que es así para del tipo blockbuster, de para el público en general, no tanto para los aficionados, como a las películas de hace años, como la de Pearl Harbor o la de Armagedón, que tienen que pues atraer a un número grande de personas que no son fanáticos ni conocedores de los personajes. Lo que no me gustó en las dos primeras películas fue demasiado el humor involuntario o voluntario, en ánimo así de, a veces de autoparodia, que le daban los personajes humanos que aparecieron en las películas. En la primera fue una parte, o sea, una parte, digamos, sustancial. Fue, como en otras películas, mucho rollo antes de introducir a los que en teoría son los personajes principales, los Transformers. Demasiado tiempo invertido en el personaje humano, interpretado por Shia LaBeouf, de que cómo encuentra a su primer auto destartalado, que resulta ser un robot alienígeno disfrazado, sus relaciones con sus padres, o sea, su vida cotidiana, que se ve trastocada pues por su encuentro con estos seres de otro planeta, y aparte con los agentes secretos que están de tiempo atrás monitoreando según la actividad extraterrestre y que andan y quieren averiguar, encontrar cuáles son sus motivos y estar listos para defender y etcétera, etcétera. Fue bastante tiempo, o sea, invirtió en la primera película, y en la segunda yo pienso que fue peor todavía, porque fue más tiempo el que se invirtió en estos personajes, mucho más humor, mucho más chascarrillos ahí, que a veces pues uno que tiene ganas de ver algo así, o está acostumbrado a ver las cosas un poco más en serio, algo más épico, como en otro tipo de película de acción, o sea, lo sacan a uno de sus casillas. La dirección también, el tipo de la fotografía, los movimientos demasiado, como le diríamos, acelerados, que a veces dificultaban pues poder disfrutar el trabajo que se tomaron los diseñadores de arte, los que animaron a los personajes, que invirtieron pues demasiado tiempo y esfuerzo en presentar unos personajes demasiado sofisticados, o sea, ahora sí que el uso de la computadora llevado al extremo, pero pues no fue mucha, o sea, mucho imágenes muy muy aceleradas, muy estrepitosas, muy difusas, así que no dejaban apreciar bien ese aspecto. Que más me ha gustado pues es el héroe Optimus Prime, el que es el líder de los Autobots, ha sido el protagonista, digamos, desde los inicios de la historia de los Transformers en caricaturas de diferentes épocas y todo, o sea, ha sido el personaje principal, porque es el que representa ahora sí todos los ideales que sostiene pues su facción, la facción de su grupo en su planeta natal, el que se ha fogueado pues y ha aglutinado a sus seguidores para defender su planeta y otros mundos de las ambiciones de los malos, en ese caso los Decepticons de Megatron. Pues en su momento pues sirvió como el atractivo visual para las dos primeras películas. A veces daba el aspecto que de ser una chica demasiado, ahora sí que muy de portada de revista, para estar en el ambiente ahí de en el papel de una mujer común y corriente, de una chamaca de escuela, de preparatoria, universidad, a donde estaba como compañera del protagonista. Ahora que no la incluyeron, pues no sé, ahora sí que a los que les gustó pues ya no van a poder admirarla. Ahora está esta otra muchacha, y no me acuerdo bien su nombre ahorita, otro tipo de belleza que hace falta pues para, o sea, que sea el atractivo visual en la película. Como te digo, su papel pues fue, aparte de darle atractivo visual, pues, según eso, como compañera involuntaria o voluntaria después del protagonista, del personaje de Sam Witwicky, de Shia LaBeouf, mayormente pues como bien pudo estar, bien pudo no estar, porque al final todo el peso, así digamos, el protagónico lo cargaba este amigo, este Sam Witwicky. Desde que empezaron a salir hace como unos 25 años, 26, empecé a coleccionar las figuras que empezaron a aparecer aquí en las jugueterías. He estado coleccionando figuras de acción, juguetes, revistas, cómics, películas. Pues me acuerdo que cuando era chico me gustaban porque se me hacía atractivo ese concepto de alterar la forma, de poder disfrazarse de algo, o sea, de un ser, digamos así, que solo tiene una presentación, y en ese caso se me hacía curioso eso, de esa versatilidad.
Hábito exacerbado en el consumo de cine. Cinefilia, adicción al cine.
Pues ahí estuvo nuestro personaje, el adicto total Moisés Hernández, que le estaba platicando a Andreita, inclusive, que alguna vez hasta se disfrazó de Transformers y conservó ahí su disfraz durante mucho tiempo, hasta que, bueno, la caja o el material ya se deterioró mucho, pero es clavado de los Transformers. Así es que ahí está la voz de uno de nuestros cinéfilos totales y nos da mucho gusto compartirla con el resto de nuestros amigos radioescuchas. Hoy vamos a... Aquí está Marina Lupercio. Vamos a leer lo que nos dice de Álamo Industrial. Dice: uno de los personajes que me gustan y que han hecho es el Rey Arturo, porque han hecho películas de él, y el Santo Grial. Aquí hay un par de películas también. Rafael Miranda, felicita por el programa. Me da mucho gusto que esté de vuelta. Gracias, Rafael. Y la película más épica es Ben-Hur, dice, de 1959. La película épica con más Óscares. El cine épico nos da a conocer los aspectos de la historia, dice Rafael, e inspira a los jóvenes a la lucha y a la aventura, y tiene toda la razón. Silvia Vargas nos habló del Salto para anotarse en la rifa del libro. No nos dejó aquí por qué le gustan o cómo se imaginan los personajes de cine épico. Esa es la pregunta hoy. ¿Cómo se imaginan ustedes a todos estos personajes de la diligencia, de, no sé, de la túnica sagrada? ¿Por qué les parece interesante el abordaje de este tipo de personajes? Lorenz de Arabia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos. Estos personajes tienen características bien especiales. Son héroes, pero no tipo cómic. Tienen características especiales. Ahí están algunos de los pretextos de contacto, que es el libro, para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos o al correo. El libro se llama Detén el Tiempo, 9 herramientas antiedad para la salud y la belleza, que escribe Lupita Jones y Diego Di Marco. Y también el par de boletos o un pase doble para irnos al cine, a cualquier película, el día que queramos. Ahorita con la lluvia nos refugiamos en un cine y disfrutamos de una historia. 3030-5326-01800-087-8817, 3312-991137 y 3334900767, además del correo que está teniendo aquí Natalie, que es cinefilia@jalisco.gov.mx. Por ejemplo, Omar Zacarías se reportó, dice: Vals con Bashir. Ajá, está también, está Patón y Iván el Terrible. Son 3 de las películas, buenísimo. También con terminación 79, Silvia, manda saludos del Salto, decíamos. Está por acá también Florinda González, felicita al programa. Ben-Hur, dice: el protagonista defiende a su mamá y a su hermano de la maldad. Y se anotan los boletos del cine, por supuesto, está anotada. Felipe Benítez Orendain de Mezquitán Country: mi favorita es la trilogía del Señor de los Anillos, porque tienen una historia y un mensaje muy interesantes, y los efectos son magníficos. Perfecto, gracias. También Ernesto: soy cinéfilo. ¿Qué tal está la película Transformers 4D? Pues no sé todavía en 4D, porque fíjate, hicieron una premier que nos habían anunciado que iba a ser en 4D y siempre no. Nos metieron a la normal. Parece ser que todavía no había estas adaptaciones precisamente a la película. Fue el primer día, como fue premier, fue el primer día y parece que les tomó un poquito más de tiempo. Así es que yo espero que esté muy bien. Finalmente, los exhibidores presumen mucho esta sala, y creo que debe uno darse la oportunidad de vivir esta experiencia en 4D con cualquiera de las películas. Ahí está. Entonces, tú ya te vamos a integrar a la rifa, Ernesto. Y Saúl Morales del Briseño también se anota los boletos de Lumière, pero no nos dejó su respuesta. Por acá esperamos sus respuestas en referencia al cine épico, y decidimos, les insisto, hablar un poquito de este tipo de cine por la próxima llegada de una cinta a la que ustedes van a ir a esa premier. Se llama El Águila de la Legión Perdida y tiene una historia muy peculiar de un símbolo para un grupo de romanos, si no mal recuerdo. Así es que hay que estar al pendiente en los próximos programas de Cinefilia, que los vamos a invitar a esa premier de El Águila de la Legión Perdida, y que nos da el pretexto para hablar el día de hoy de cine épico. Nada más, no quiero dejar pasar entre las notas más importantes del día de hoy. Ustedes ubican a Pedro González Rubio. Bueno, es un chavo que apenas está como, digamos, empezando, pero hay que seguirle la pista, porque 10 días después del terremoto de Japón, este cineasta mexicano aterrizó en Japón para filmar una película que ahora ya está en postproducción. Este hombre se llama Pedro González Rubio y no es un total desconocido en el mundo del cine, porque es el mismo que hizo aquel documental tan conmovedor y tan fuerte que se llamaba Toro Negro. ¿Lo vieron? Este documental muy polémico, ganador del Festival de San Sebastián en el 2006. Bueno, después de eso, este realizador había sido como contactado por la ganadora de Cannes, Naomi Watanabe, que para hacerse cargo de una película, y él aceptó. Y bueno, pues no sabía ni siquiera, bueno, dudo mucho que todavía sepa hablar japonés, pero se lanzó a Japón y le tocó llegar a un tiempo muy corto después del tsunami. Sin embargo, se puso a trabajar y ahí está casi listo con una película que se llama Kami Ke Movie, y que, les insisto, ya está en la última etapa prácticamente, luego de obtener el premio del público en el Festival de Morelia hace 3 años. También ganó el Coral de La Habana y también el Mejor Nuevo Director en el Certamen de San Francisco por otra película que se llamaba A la Mar. Bueno, ya está este chico que se llama Pedro González Rubio haciendo cine en Japón. De hecho, se espera que esta película llegue en agosto a nuestro país. Así es que es importantísimo. A mí me da mucho gusto cuando doy noticias de este tipo, en donde los cineastas mexicanos, como el autor de A la Mar, que es una bellísima película sobre un chiquito y su papá, que es lanchero y que le deja al niño, ¿no? Y entonces él enseña con el abuelo, se van en la lancha, empiezan a pescar, y cómo este niño nos enganchó totalmente. Creo que tiene muchas habilidades artísticas este hombre, Pedro González Rubio, y que hay que seguirle la pista. Así es que, bueno, ahí está la nota. Y continuamos hablando de cine épico, de todas estas películas, que es como si metiéramos así como un poquito de cine histórico, de historias bíblicas, de películas de aventuras. Toda esta combinación se suele agrupar bajo el nombre de cine épico, todas aquellas producciones destinadas a presentar a los grandes personajes, los grandes hechos de la antigüedad. El mundo antiguo definitivamente ha ejercido siempre una fascinación enorme en todos los cineastas, ¿no? Y inclusive, bueno, también entre nosotros los cinéfilos. Y desde el principio del siglo XX, algunos pioneros quisieron plasmar con sus primitivas cámaras escenas bíblicas o pasajes ambientados en el Imperio Romano desde el inicio del cine. Y bueno, pues había un personaje que se llama Enrico Guasoni, que llevó a la pantalla Quo Vadis en 1912, que sería de las primeras películas de este género, que era un largometraje rodado con grandes medios. Esa película, que contaba con miles de extras y escenas sobrecogedoras totalmente, como en las que se veía a los leones devorando a los cristianos, seguramente lo han visto cuando en Semana Santa lo ponen en la televisión, o la Roma antigua, ¿no?, en llamas. Bueno, esta película en especial tuvo un éxito mundial impresionante. Y 2 años después, Giovanni Pastrone realizó otra película muy grande también, que se llamaba Caviria, y que tuvo un buen éxito, un buen resultado. Y entonces ya otros cineastas, otros realizadores, se animaron a hacer en todo el mundo este tipo de proyectos muy similares. Inclusive Estados Unidos dijo: los italianos están haciendo algo que llama mucho la atención y seguramente nos va a resultar. Y ya en Estados Unidos hay dos realizadores que apostaron claramente a este modelo de producciones. Uno era David Griffith, este director de reconocida solvencia totalmente, que hizo una película que se llamaba Judy de Bertulia. Se lanzó a la reconstrucción de Babilonia, la hizo idéntica, por supuesto que los decorados, la pintura, todo era extraordinario. Esta puesta ya clásica, una producción grandiosa que también haría después sería Intolerancia, y poco después aparecería otro director. Se llama Cecil B. DeMille, que seguramente ustedes ya saben de él, y él, Cecil B. DeMille, se convirtió en el maestro del cine épico con estas espectaculares versiones mudas que realizó, por ejemplo, de Los 10 Mandamientos, de Rey de Reyes, y luego, bueno, pues, llegado desde Europa, compitió con él durante algún tiempo otro cineasta que se llamaba Michael Curtis, quien hizo una versión no tan buena, un poquito accidentada, del Arca de Noé, después de haber filmado en Austria películas como Sodoma y Gomorra o La Luna de Israel, dos cintas para las grandes masas y sorprendentes efectos especiales. Así es que después aparecería el autor de Ben-Hur. Este hombre se llama Fred Nivio, con esta primera adaptación de Ben-Hur, y ahí entraba un poquito el sonido. El sonido condenó ligeramente al cine épico, porque era de alguna forma cuestión de tiempo el adaptar el sonido a las grandes producciones, en donde lo visual era generalmente lo que atraía, ¿no? La gran cantidad de extras que se tenían que contratar, y algunos productores consideraron que resultaba demasiado arriesgado dedicar tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo para reconstruir la antigüedad, y entonces prefirieron dar prioridad a otros géneros. Pero Cecil B. DeMille fue prácticamente el único que continuó abordando este tipo de películas en la década de los 30, y ahí hay un bonche de películas que él hizo buenísimas y además espectaculares. Las Cruzadas, Cleopatra, ¿se acuerdan del papel y la belleza también, por supuesto, de Elizabeth Taylor en esta película? Bueno, pues son algunas de las muchísimas que hemos visto a lo largo del cine que tienen referencia a la antigüedad, a los grandes escenarios, a los grandes personajes que hemos visto en el cine. Ya en el 49, ya con película a color y, por supuesto, con sonido y un considerable presupuesto para realizar algunos efectos visuales, ya empieza a haber como más producción. Aparece Sansón y Dalila, aparecen otro tipo de películas, sobre todo que el estudio Paramount estaba haciendo porque se descubrió que eran taquilleras, y entonces esto abrió los ojos del resto de las compañías, que enseguida, por supuesto, que pensaron que el cine épico podría ser una buena inversión. Y entonces en los 50 se desató todo el mundo. La Metro-Goldwyn-Mayer empezó a hacer películas de este tipo, y ahí es donde encontramos a Quo Vadis, protagonizada por Robert Taylor y rodada en parte en los estudios romanos de Cinecittà, que fueron los italianos que prácticamente empezaron con este género, que pasaron a ser el centro de producción mundial de cine épico, esos estudios, por cierto. Ya luego la United Artists lo intentó con Richard Burton como Alejandro Magno. Columbia dijo, yo no me voy a quedar atrás, y entonces puso a Rita Hayworth en el papel de Salomé. Y luego la Warner Brothers, por supuesto que no se iba a quedar sin hacer nada en cuanto a cine épico se refiere, y la Warner Brothers propuso a Jax Hawkins como la estrella de Tierra de Faraones, y ninguna de las cintas tuvo excesiva aceptación. Pero bueno, la 20th Century Fox, después de hacer Sinué, el egipcio, y de transformar a Gregory Peck y Susan Hayward en David y Bathsheba, dio este proceso tecnológico que era el CinemaScope, con la túnica sagrada, y entonces se iba evolucionando tecnológicamente también para hacer una mejor propuesta de cine épico para nosotros, los que disfrutamos el cine. Vamos a escuchar, por ejemplo, en la voz de Marco Barajas, esta capsulita que les tenemos preparada de una de las películas que son clásicas del cine épico.
Ben-Hur. La historia se desarrolla durante los reinados de los emperadores Augusto y Tiberio. Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación, son dos antiguos amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables. Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él y a su familia. Cuando Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. Una vez a bordo, gracias a su amistosa relación con el comandante de la nave, recupera la libertad.
We'll be right back. helmet and tell me your name.
My name is Gladiator. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance.
Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome.
They said you were a giant. I shall cheer for you.
At my signal, unleash hell.
Am I not grandable?
What we do in life echoes in eternity.
¿Se fijan cómo en los sonidos también están sobre las superproducciones? Se oye mucha gente, se oye la magnificencia de la música, por supuesto, que tiene que dar soporte a estas imágenes grandilocuentes. Bueno, pues hoy estamos hablando de cine épico un poquito y Eduardo Dávalos dice: yo me quiero apuntar a los boletos, a mí me gusta Espartaco 300 y Excalibur, en todas hay buenas batallas. Esto es lo más espectacular, ¿verdad? Las batallas, ya sea entre romanos, entre persas, entre todas estas batallas son muy, muy disfrutables. Enrique Águila dice: Ben-Hur, los 10 mandamientos, por herencia de mi padre. Seguramente vio estas películas porque de chiquito lo ponían a ver estas cintas que de repente es muy disfrutable en Semana Santa cuando se ponen estas producciones de las que uno, bueno, pues si no fuera por la televisión no sería posible enterarse. Saúl Morales Aguilar dice: buen día, se anota al libro. Por acá también llegó, ay, nos mandó también otra llamada. Saúl dice: concepto bíblico, se me hace muy interesante y muy épico, pero del lado positivo. Bueno, aquí te anotamos en la rifa, por supuesto. Isaac Martínez dice: me gusta Gladiador. Perdón. Dice: cómo defendió a su familia y que su orgullo fue más grande para vengarse. Y aquí están los números para los que todavía no nos llaman, que se reporten con nosotros, porque queremos compartirles este libro que hoy nos mandaron. Se llama Detén el Tiempo, lo escribe Lupita Jones y Diego Di Marco. Son 9 herramientas antiedad para la salud y la belleza, y el pretexto cinematográfico, por supuesto, el pase doble para irnos al cine cualquier día lluvioso o soleado, a cualquier película de acción épica, los Transformers o Kung Fu Panda, no sé, cualquiera de las opciones, en cualquier horario que usted decida, aquí está la propuesta para invitarlo al cine. Y le voy a recordar los números antes de irnos al corte: 3030-5326-01800-087-8817, 3312-991137 y 333-4900-767, además del correo cinefilia@jalisco.gov.mx, para que se reporte con nosotros, que hoy tenemos estos 2 ejemplares muy gruesos. Estos son libros que cuestan mucho dinero. A veces les digo esto porque de verdad que es dificilísimo que las editoriales nos compartan libros obviamente costosos, porque bueno, pues cada quien cuida su negocio, pero finalmente nuestro interés es tener un pretexto para que usted participe de manera activa en nuestra cinefilia. Así es que ahí están los pretextos: 2 libros de Detén el Tiempo y el par de boletos para irnos a Acueducto y Periférico. Y a ver, que nos digan cómo se imaginan a los personajes, como Gengis Khan, como Cleopatra, como Alejandro el Grande y otros que han sido presentados también a lo largo de la cinematografía desde el punto de vista de este género llamado cine épico. Esperamos entonces a los que no se han reportado y vamos al corte. Regresamos.
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Hay cosas que nos acercan: las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico: jaliscoradio@jalisco.gov.mx. jaliscoradio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Entra en la zona de jazz. La dimensión de la música sincopada la encontrarás dentro de la zona de jazz. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 3 de la tarde Zona de Jazz. La libertad hecha música. Una producción de Mario Alberto Nájera. Zona de Jazz. Zona de Jazz.
Niños jugando en el Parián.
Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Darren Aronofsky, George Clooney y Al Pacino estarán presentes en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que arrancará en agosto. Se considera como una de las citas más importantes del cine internacional. La selección de filmes que competirán en la edición 68 por el León de Oro, la cual no se anunciará hasta finales de julio, pero los organizadores dieron a conocer hoy la asistencia de esas tres personalidades del séptimo arte. Los organizadores agregaron que la película que abrirá el festival es The Idols of Mars, protagonizada por George Clooney. El film narra la carrera presidencial de Estados Unidos, ambientada en un futuro cercano. La actriz y cantante Jennifer López, tras su paso por el programa de televisión American Idol, prepara su regreso al cine y está a punto de cerrar su participación en dos películas. Se trata de Parker, una cinta de acción protagonizada por Jason Statham y ¿Qué esperas cuando estás esperando?, una comedia coral sobre cinco parejas que se preparan para ser padres. En Parker, dirigida por Taylor Hawthorne, López interpretará a una agente inmobiliaria que decide asociarse con un ladrón.
Personajes.
That's Boma.
Gente de cine. Cinefilia.
Father of our fathers, help me lead my men well. Do not let me dishonor my legion. Please help me regain my family's honor.
Our new commander, Marcus Aquila.
Fourth cohort of Gauls, 2nd Legion.
This your first command, sir?
It is.
Ready? On my command!
You knew who his father was.
The man who lost the Eagle of the Ninth.
Not to mention 5,000 men.
The boy's a bad omen.
You say the Eagle's been seen in the far north.
No one can survive.
Ahí está una probadita de El Águila de la Legión Perdida. Es una película que viene próximamente y que nos cuenta la historia del año. Está situada más o menos en el 140 después de Cristo, donde el Imperio Romano se extiende hasta Britania. Y hay un personaje que se llama Marcus Aquila, que es el que estábamos oyendo ahorita, que llega hasta esa zona que es muy hostil, que se niega a ser conquistada, y llega él decidido a recuperar un águila. Es un famoso emblema de oro, un águila de la novena legión que dirigía a su papá hace 20 años y que se perdieron. Toda la legión se perdió, nadie supo nada de ellos, y entonces este soldado educado para convertirse en un brillante soldado, Marcus, desprecia a los esclavos, pero en un acto de piedad logra salvar la vida de su esclavo, y entonces su esclavo y él se aventuran al norte para restaurar el honor de la familia por haber perdido esa águila de oro. Así es que El Águila de la Legión Perdida es una de las películas. Cuando uno cree que el cine épico ya no está inserto en las carteleras, nos equivocamos, sí, y ahí viene. Así es que bueno, llamadas del auditorio. Magdalena Cano se reporta, felicita al programa porque tiene excelentes temas. Gracias, Magdalena. También a Alejandro Jiménez, felicitaciones por el programa, siempre nos escucha. Qué bueno que te reportaste, Alejandro. También a veces decimos, bueno, ¿y qué hago si llamo por teléfono, si me contacto a través de cinefilia@jalisco.gov.mx? ¿Qué voy a decir? Ay, pues nos puedes compartir tu opinión sobre cómo te imaginas a los personajes que se han abordado a través del cine épico. Por ejemplo, les platicaba de los grandes estudios que invirtieron muchísimos millones en las producciones épicas del inicio del género, pero no todas las películas contaban con un amplio despliegue de medios y un reparto así como cargado de estrellas de cine, ¿no? O sea, aparte de los títulos estrella, también hubo muchas películas de cine épico, muchos otros que no eran tan ambiciosos, y en estas cintas épicas menores, por ejemplo, aparecía John Wayne, que dio vida a Genghis Khan, el conquistador de Mongolia. Estaba, por ejemplo, Anthony Quinn, que compitió con Jack Palance por el mejor Atila en la pantalla, con Hombre o Demonio y Atila, Rey de los Hunos, respectivamente. Y Rosana Podesta, que interpretó a Elena de Troya, por ejemplo. Había un actor muy famoso, que creo que Marco estaba refiriéndose el otro día a él, Víctor Mature, que se puso en la piel del conquistador cartaginés Aníbal. Y, por ejemplo, Joan Collins protagonizó Esther y el Rey. Y bueno, los cineastas italianos se lanzaron a realizar películas épicas, prescindiendo de estos grandes presupuestos millonarios y de las grandes estrellas internacionales, que sí fueron característica del cine épico norteamericano, con esta competencia que les contaba de la Paramount con la Universal, con todos, ¿no? Y bueno, el cine épico continuó despertando interés entre gran parte del público, pero poco a poco comenzó a dar signos de ir bajando el ritmo. Apareció, por ejemplo, Salomón y la Reina de Saba, una película de rodaje muy complicado, con la que King Vidor se despidió de la dirección de cine. No funcionó tan bien como otras películas que él había hecho. La más notable fue Espartaco, por ejemplo, de Stanley Kubrick, que tampoco tuvo mucho éxito en su tiempo, aunque después se apreciaría mejor. Tampoco se pudo calificar de buenísimas, por ejemplo, Barrabás y Sodoma y Gomorra, pero las señales de alarma se dispararon finalmente con el estreno de Cleopatra, una súper, súper producción de la 20th Century Fox, protagonizada por Elizabeth Taylor, y tras un rodaje infernal que había durado hasta años, esta película, para rodarse, el presupuesto de la película no alcanzó. Y bueno, pues a pesar de que el público apoyó la cinta, que finalmente pudieron concluir con ciertos problemas, el estudio no llegó a recuperar la inversión realizada, y bueno, así hubo pérdida financiera, ¿no? Entonces entran personajes con maniobras hábiles para cuestión de dinero y de talento, como Darryl Zanuck, que evitaron que la Fox, a través de proyectos muy costosos que no recuperaban, se fueran a la quiebra. Algo que, por ejemplo, no llegó a conseguir Samuel Bronston con el pequeño imperio que había construido en Madrid, tras un fracaso que tuvo con una película que se llamaba La Caída del Imperio Romano, que fue una producción muy, muy grande, que finalmente no redituó. Y al conocer estos casos, bueno, los productores empezaron a evitar el género épico, el público empezaba a estar ya saturado de tanto romano, y a pesar de todo, bueno, aún hubo quien asumió el riesgo y continuó con dramas bélicos, con dramas bíblicos también, con aventuras ambientadas en la antigüedad, y se hizo, entre otras, una de las clásicas, La Historia Más Grande Jamás Contada, o Genghis Khan, La Biblia. Fueron algunos de los títulos de los 60s en que dimos un salto después, a muchos años después. Por ejemplo, en los 80s apareció una de las películas que todo mundo recordamos con gran agrado, que es Furia de Titanes o Rey David, Braveheart con Mel Gibson, Gladiador de Ridley Scott. Sí tuvieron un enorme éxito, y bueno, ese éxito comercial los puso otra vez a pensar en la posibilidad de hacer estas grandes producciones. Otro de los clásicos en el cine épico, con Marco Barajas.
Espartaco. La historia inicia en una cantera en Libia, en la cual Espartaco, esclavo de Tracia, va en auxilio de un anciano que cae fatigado por su carga. Un soldado romano lo azota y le ordena que vuelva al trabajo, siendo mordido en el tobillo. Por eso Espartaco es castigado a morir de hambre. Léntulo Batiato, un traficante de esclavos y preparador de gladiadores, llega a la cantera buscando nuevos reclutas para sus ludus, comprando a Espartaco.
I've fought many wars in my time. Some have fought for land, some for power, some for glory. I suppose fighting for love makes more sense than all the rest. Do you love her?
Father, you are a great king because you loved all of Troy. That
pues ahí está, el amor a Troya, el amor a Elena de Troya, ¿no? Ahí está una grande, grande producción, muy interesante, muy disfrutable, este tipo de cine. Gracias por sus llamadas, Emanuel Rodríguez. Dice, hola Pili, mi película favorita es la de los 10 mandamientos con el personaje de Moisés. Por acá también Mauricio Rentería. Moisés no sabe que desde la serie Los Transformers... Está hablando de Moisés, nuestro adicto total. Dice, Moisés no sabe que desde la serie Los Transformers tienen comicidad las películas, están bien basadas en la serie. No me gustó su opinión pesimista. Finalmente, sería interesantísimo, Mauricio, que nos compartieras una opinión. Vamos a decirle a Andreita que se comunique este teléfono que nos dejaste para que tú también nos platiques de tu opinión acerca de Los Transformers. ¿Te parece que padre que hayas dicho esto? Entonces, bueno, vamos a integrarte, por supuesto, en la lista de adictos totales. Rubén Nuño dice, siempre me gusta el programa. Acá también Horacio Rivera, yo opino que la película Furia de Titanes, La Medusa de Serpientes es muy interesante e inolvidable esa medusa. Yo creo que ha sido insuperable esa medusa. Joel Ruiz de Jardines del Valle, felicidades por el programa, entra a la rifa del libro. Son películas muy gratas y cada año las veo con los temas mejores y me impactan mucho. También Carlo Horta se reporta, buen día, saludos a todos que enaltecen los valores clásicos de los géneros. Feliz cumpleaños, gracias. Gracias, Carlo, y lo anotamos en la rifa, por supuesto. Gamaliel Rodríguez, saludos a todos. La película que más me ha gustado es la de Furia de Titanes. Perfecto, ya lleva muchos Furia de Titanes. María Refugio Jiménez Flores de Tlaquepaque dice, Las Crónicas de Narnia, por los reinos y los personajes. Son impresionantes los reinos. Y también porque manejan un tema muy escaso en el cine, que es la solidaridad entre hermanos hacia el pueblo. Jessy Godínez también. Jessy Godínez, un abrazo también para ti. Genaro Quintero dice, hola, un héroe épico debe ser valiente, con gran valor moral, honestidad, a prueba de balas o lanzas o espadas, y con una causa justa. Y tienes toda la razón, Genaro, este es parte del perfil de un héroe épico. Carlos Arriola dice, los protagonistas de las películas épicas siempre son reyes o emperadores, muy uniformaditos y no temen a nada. Pues ahí está, también parte de las características es esa, muy uniformaditos. Joan Chambers, muchísimas gracias, señora Chambers, por su información. Dice, a las 4, 6 y 8 estará El Secreto de Soraya, en la videosala de Lerdo de Tejada y en el Rojo Café 7:30, Pomyo, película de Japón, entrada libre. Y en la Alianza Francesa hasta septiembre se abre otra vez la alianza para invitarnos los martes a las 8:15. Alberto Calderón de Las Águilas dice, me encanta ese género. Lorenz de Arabia y, por supuesto, Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Claro que sí, estas nos faltaban. Qué bueno que hablaste y nos recordaste estas dos. Carla Rivera, saludos a todos. A mí me gusta Troya, no por Brad Pitt, dice, sino por la batalla de él con Eric Bana. Bueno, pues ahí está. Entonces, también Omar Yosafat dice, siempre nos escucha, entra a la rifa. Pues en nuestros últimos minutos, Andreita, vamos a clasificar las llamadas de todos nuestros amigos que se inscribieron a la rifa del libro. ¿Quiénes son los del libro? Estos. Muy bien, a ver, entonces, el ganador de este libro es esta persona, Rubén Nuño. Rubén Nuño tiene el libro, uno de los libros, y el otro, los de fuera de Guadalajara o dentro de Guadalajara. Está Emanuel Rodríguez, aquí está Emanuel Rodríguez. Emanuel Rodríguez se anotó a los boletos. Bueno, le damos entonces boletos. Tenemos un libro, falta otro libro, Andreita. Tenemos dos boletos, dos libros, dos ejemplares para que los integremos aquí. Entonces, aquí está Joel Ruiz. Es otro de nuestros ganadores. Felicidades. Pueden venir inmediatamente por sus libros y sus boletos. Repito, Joel Ruiz tiene un libro Emanuel Rodríguez tiene unos boletos y Rubén Nuño tiene otros, para que pasen de manera inmediata por sus regalos a Avenida México y Francisco Rojas González. Aquí estamos en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Muchísimas gracias, ya nos vamos corriendo. Gracias al equipo que hizo posible el programa y a usted por prestarnos sus oídos. Nos escuchamos el miércoles en nuestra cinefilia.
A través de Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.